state of Mississippi. Papa was a copper and a mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana. Robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner.
Buenos días, 9 de la mañana con 4 minutos. Les habla Carlos Fabián en este nuevo capítulo de Información Privilegiada. Cuando tenemos los mercados en Europa a la baja, entre 0,5 y 1%. Las más destacadas son Italia, que cae 1,35%. Mientras tanto, que el índice de España cae 0,87%. El dólar está rebotando levemente en nuestro país. También tenemos bajas sustantivas en el petróleo, que cae 1,13%. Y en el cobre, que también ha venido cayendo, hoy día rebotó levemente 0,46% en $3.05. Bueno, hoy día vamos a hablar de Europa, de una posible nueva recesión en nuestro continente. Hay cierto nerviosismo en los mercados con el académico de la Universidad de Pompeu Fabra en Barcelona, doctor en economía del London School of Economics, la señora Andrea Callese.
Señor.
Señor, ¿se llama señor? Ah, ¿es él?
Sí, pregunté ayer y es...
Ah, perdón.
Es que Andrea,
perdón.
Acuérdate que un nombre...
Ah, claro, B.
Sí.
Claro. Y después vamos a tratar de hacer un contacto con don Axel Christiansen, director de estrategia para América Latina de BlackRock. Él se encuentra en el Chile Day. Vamos a aprovechar de ver cómo está tasándose el ambiente allá en Londres. Y finalizamos nuevamente con los mercados con María Teresa Ibáñez, gerente de Mesa de Acciones en Chile. Doctor, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, don Carlos. ¿Cómo estamos?
Bien, ¿y tú?
Bien, oye, sorprendido con cómo se han vuelto las tortillas en Brasil.
¿Qué pasó ahora?
Viste ayer que salió una encuesta de que Neves gana casi por 10 puntos ¿cómo se llama?
A Dilma Rousseff.
A Dilma Rousseff. O sea, de ser...
De ser nada,
pasó a ser... Nada, un tercero en la encuesta, pasó a que los primeros sondeos... ganaba ¿qué pasa, Chucky? No, que la... No, si tiene razón, tiene razón. Sí, Chucky, sí. Que está enterado de todo, tiene bastante razón.
Y Chucky quiere que gane Dilma.
Sí, pero cuando hay una encuesta y da una diferencia de 10 puntos, sí, casi...
Es como para poner la antena,
y el mercado le creyó harto a eso y está bastante entusiasmado con el candidato del cambio, digamos, que... y por eso el Bovespa se ha recuperado bastante y ha estado más en un tono positivo de hecho ayer subió casi un 5% saliendo esta encuesta. También subió bastante cuando pasó a segunda vuelta este Aécio Neves. Por lo tanto, esa novedad tenemos en la región. Lo otro que Bolivia ganó Evo Morales por un 60%. No tiene mayor relevancia en los mercados. Y ahí entonces ese comentario respecto a vuelta tortilla. Y otra cosa que te quería comentar es lo de CGE, que ayer terminó subiendo un 30% el premio por cómo se llama, por si que se da o no la operación, ya bastante corto, o sea, hay un 2% de los 4.700 versus el precio que se está transando, y si es que se cae la operación, el castigo puede ser bastante alto. Pero me quedé pensando al respecto, respecto a eso y respecto a lo que se ha estado conversando y la armada de portfolio en Chile, quizá. Y me gusta en Chile aquellas compañías de titular como concepto, que están manejadas por compañías, o sea, por dueños locales, y que participan en mercados que hay grandes conglomerados internacionales. Como, por ejemplo, por darte un ejemplo, compañías que participan en el mundo, ponte tú, de las telecomunicaciones. Hay grandes compañías de telecomunicaciones y hay compañías de telecomunicaciones locales. Ese tipo de compañías, por ejemplo, si CCU, que es una compañía también local, donde hay grandes compañías internacionales. Vale la pena siempre tener ojo en ese tipo de compañías que pueden ser producto de una OPA, un takeover por parte de grandes transnacionales, sobre todo ahora, pensando en que hay plata tan barata para el mundo desarrollado. O sea, con las tasas tan bajas para las compañías internacionales, como pasó en su momento con Walmart versus D&S, que conocen bien el negocio y que van teniendo crecimiento inorgánico, adquiriendo compañías locales con dueños locales. Entonces, me gustaba ese concepto de ir viendo dentro del portafolio de compañías que se pueden comprar, aunque sean de segunda pantalla, como era CGE, y que tengan la posibilidad de ser adquiridas por alguna compañía internacional.
Bien, 9:09. Vamos a revisar los principales hechos de la mañana de hoy y del día de ayer para inmediatamente hablar con Andrea Callese, académico de Pompeu Fabra Barcelona, sobre la situación en Europa y una posible nueva recesión. Inmediatamente nos comunicamos con el señor Axel Christensen, que también se encuentra en Europa, en el asunto del Chile Day. ¿Tú le tienes fe a esto, el Chile Day, o no? O he hecho estas reuniones buena onda.
Mira, ¿sabes lo que pasa? Que ayer te estuve oyendo en el programa.
Yo le pregunté directamente ayer al señor que estaba
allá. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que siempre en los negocios, yo creo que es importante conocerse, conversar,
compartir. O sea, puede ser una buena previa.
Compartir una, quizás, copa de champaña, un café o algo, mirarse a los ojos, conocerse cara a cara. Y en ese sentido, al parecer, el Chile Day es una buena manera de hacer contactos con inversionistas extranjeros.
Para que los inversionistas extranjeros vengan.
Claro. Ya. No es que vaya a llegar y concretar los negocios y vaya a firmar,
o sea, la primera approach,
la escritura, y
es
vaya a
hacer
la
sociedad. Es como cuando invitáis a salir a una mujer.
Sí,
o sea... La salida, como a cachar qué onda.
Claro, o sea, esa parte en el mundo empresarial, en el mundo de los negocios, creo que tiene que ser valorada. Y en ese sentido le veo valor a lo que se está haciendo en el Chile Day, que es un día que toma protagonismo Chile, un país que... O sea, no digamos que tenemos mucho protagonismo internacional.
Bastante escaso,
diría. Bastante escaso. Estamos entonces van a Londres una serie de personeros, van los empresarios, va el gobierno, van a presentar un poco Chile, van a decirle, oye, acá tenemos tales y tales condiciones, somos buenos en esto. Entonces, en ese sentido le veo bastante valor. Creo que es una inversión que vale la pena. Así que, como preguntáis tú, ¿se concretan o no los negocios? No, pero una primera salida, una primera cita ciega, quizás, para alguna, y se crean mesas de conocimiento, de approach. Y quizás en el siguiente Chile Day se puede concretar un negocio. Entonces, en ese sentido le veo valor. No tengo idea de cuánto cuesta, no tengo idea de quién lo financia, no sé bien esa parte, pero creo que es bueno tener uno o dos días de protagonismo donde van todas las autoridades, más los empresarios. Además, se aprovecha también de hacer este viaje entre autoridades y empresarios, donde las cosas andan tan
tensas
o, ¿cómo se llama?, crispadas. Y también es bueno que compartan un avión, que compartan que se encuentren en el lobby del hotel, que conversen, que se conozcan. Entonces, en ese sentido, le veo un valor agregado al Chile Day, y ojalá se siga haciendo, y ojalá hubieran más oportunidades para tener esta clase de encuentros con la gente en general. Un montón de veces, tú sabes que la vía de comunicación, ya sea por mail o por a través de la prensa, es muy distinta a la comunicación en persona. Y la comunicación en persona siempre, al final, es mejor que la comunicación...
Sí, por escrito, fatal.
Por escrito.
Fatal, porque por escrito uno siempre dice cosas que el otro lee mal, o uno dice cosas mal dichas, o interpretan tonos.
Exacto.
Ese es el problema. Exacto. De repente uno escribe una cuestión y en tu tono sube buena onda y se lee de un tono peor.
Sí. Y está pasando...
En ese sentido el WhatsApp es muy peligroso.
Sí. Hay un montón de gente que por WhatsApp, incluso ya hay gente que está recibiendo el dos tickets, y oye, ¿por qué no me contestaste?
Claro, claro, y ahora ya se ha demostrado que los dos tickets no es que te han contestado, que no ha visto el mensaje el señor
necesariamente. Entonces hay gente que se siente inmediatamente, oye, no me pescáis, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué sé yo? Que al final, todo lo que es a la antigua, la conversación cara a cara
vale mucho.
Y mirándose a los ojos, vale mucho más que...
y el tema del WhatsApp además se ha transformado para hacer una crítica negativa, porque tiene muchas cosas positivas. A mí de repente me pasa, estoy con gente y están colgados en el WhatsApp y están out. Y están ahí, dale que dale, con el teléfono todo el día. Es muy desagradable eso, porque al final como que no está la persona.
¿Sabes que hay que desarrollar un protocolo del teléfono?
Sí.
Hay que desarrollar un manual, lo he venido diciendo hace tiempo.
Para las reuniones, hay empresas que tú sabes que tienes que dejar en una, como en un
canasto. ¿En el Banco Santander?
Claro, en un canasto del teléfono y chao. Sí. Porque si no, al final está ahí en la mitad. Mira, está, además con estos teléfonos hoy día está ahí. Que si tenéis Bloomberg, está ahí en Bloomberg. Porque de repente las reuniones se ponen aburridas, obvio.
Entonces, es que ya, ese es el mayor síntoma de que ya no están pescando. O sea,
claro, ya cuando el gallo está en igual.
Estáis presentando, qué sé yo, y estáis presentando una idea y el gallo empieza a ver el teléfono. Hasta ahí no llegaste. Y hay gente también que no vamos a decir nombre ni nada, pero que le puede estar conversando y le suena el teléfono y no te dicen contesta, ni permiso.
No, nada, y contestan al tiro.
Hay otros que dicen, oye, permiso que tengo que contestar, o si no va a seguir llamando. Entonces hay que desarrollar un protocolo, un manual de Carreño de cómo se hace con el tema teléfono, WhatsApp, Twitter, contestación de llamadas, ver internet, ver la bolsa. Porque no puede ser que la gente esté conversando y esté todo el rato mirando el teléfono.
De acuerdo.
Oye, y en los niños está cada vez peor la cuestión.
Así es.
A mí me pasa.
Con tus niños.
Con mis niños que ya son, era, qué sé yo, más o menos digital. Y en la mesa, que es la única ocasión que tenemos para reunirnos en la noche a comer. Oye, tenemos que estar prohibiendo la traída de teléfono. Porque ya casi todos tienen teléfono más o menos inteligente, qué sé yo. Entonces, a cada rato llamando la atención. Oye, o ponía atención. Aunque a veces no tenemos nada muy interesante que conversar, pero oye, todo el rato mirando el teléfono.
Sí.
Hasta uno de repente se encuentra en
así
eso.
Así es. Bien, 9 de la mañana, 15 minutos, vamos a revisar los principales hechos de la mañana que está en curso y del día de ayer. Gas Natural Fenosa indicó que para los próximos 12 meses no contempla fusionar, reorganizar o liquidar CGE o sus filiales, así como tampoco vender o transferir una parte relevante de los activos. Ni un cambio en el modelo de negocios. La compañía anunció que su foco serán nuevos proyectos en luz y shale gas. Los papeles de CGE cerraron ayer con un alza de 27.73% hasta los 4.633 pesos.
Oye, más que punto de inflexión, ahí te quería hacer un comentario, más que punto de inflexión en el IMASEC, en la economía, para mí este es un punto de inflexión quizás que de lo que puede empezar ya a pasar en...
¿Por qué? ¿Cuál es tu
la cara que me mira ahí? ¿Ah?
¿Cuál es tu predicción?
Bueno, vamos a hacer corta porque parece que tenemos ya el entrevistado. Porque hay gente, hay inversionistas extranjeros que están confiando de nuevo en Chile.
Ya tú dices que ya, entiendo.
¿Me entendió, no? Ese es el punto de inflexión. Parece que estamos ya en comunicación con...
Sí, o sea, no sigo con las noticias. Una cosa que no se puede creer. Vamos con Andrea Callese, académico de la Universidad Pompeu Fabra. Señor Callese, ¿cómo está usted? Buenos días.
Buenos días.
En términos bursátiles, las apuestas de principio de año estaban muy focalizadas en la oportunidad de valor que había en Europa, sobre todo las clases de activos de España e Italia estaban bastante favoritas por los bancos de inversión internacionales. Había mucha fe, sin embargo, en la mitad del camino las cosas han comenzado a enredarse en lo que es los datos duros de la marcha económica. ¿Cree usted que esto es una turbulencia en el camino o un cambio de tendencia?
Yo pienso que hasta ahora parece más una turbulencia en el camino que un cambio de tendencia. Es decir, hay un problema general en Europa de reducción del crecimiento y Italia es en recesión y parece que Alemania también no está creciendo mucho. Entonces, pienso que esto ha frenado un poco los mercados. Pero no me parece que hay una clara inversión de tendencia hasta ahora, por lo menos.
O sea, en términos bursátiles, esto sería más una oportunidad de compra que disminuir posición en la clase activa Europa, ¿cree usted?
Yo pienso que hay una política monetaria expansiva en Europa, tipo de interés que intereses que son bajos y que van a mantenerse bajos y por eso pienso que si no hay problemas más grandes a nivel europeo, pienso que sí, que puede ser. Bueno, eso depende mucho de la previsión de este crecimiento, porque ahora no son buenas, pero si mejoran, seguramente este sería un buen momento para comprar.
Doctor, por favor.
Buenos días, Andrea, buenas tardes para usted. ¿Cuál ve usted los principales factores de que Europa esté que le cueste tanto tomar camino hacia el crecimiento? Porque se ve un Banco Central haciendo esfuerzo, se ve que la base con la que venía no era tan exigente, y vemos un país como Alemania con indicadores bastante malos. Bueno, Italia ya en la duda si es que está en la recesión. ¿Cuáles son los factores que están explicando esto?
Bueno, los factores son... ahora un problema que hay en Europa es que hay mucha, bueno, sigue teniendo mucha deuda privada, especialmente en el sur de Europa, y eso es un problema cuando hay deflación, como tenemos ahora en Europa, el nivel de inflación muy bajo, casi un nivel de deflación, entonces es muy difícil de reducir la deuda. Y eso es un problema para el sector privado, es decir, que tenemos el costo del dinero es muy bajo, pero al final eso no se ha trasladado hasta ahora en un crecimiento del crédito en el sector privado, sobre todo en el sur de Europa. Entonces hay una política monetaria que en teoría es expansiva, pero que hasta ahora no ha ayudado mucho la inversión en el sur y la economía privada en el sur de Europa. Y en Europa en el complejo está un poco la política fiscal, tendría que ser más expansiva, pero eso no es posible por los contrastes que hay entre los países del norte que quieren más austeridad porque no se fían de lo del sur, y lo del sur que quería menos.
Sí, pero al parecer también hay problemas en el sector privado del sur de Europa, que nos referimos más a los países que antiguamente podían ser como los PICS, digamos. Pero también Alemania, que es como uno de los motores de Europa y los principales, está mostrando indicadores bastante también anémicos.
Sí, pero eso es bastante normal. Es decir, un país como Alemania, que depende mucho de las exportaciones y que tiene políticas fiscales bastante restrictivas, entonces no quiere mucho estimular la demanda interna, depende de las exportaciones y hay factores internacionales. Es decir, si el sur de Europa, si Italia, Francia y España no van bien, y Alemania, claro, no puede crecer como exportación en el sur, y si hay otros países importantes como China, como Rusia, que no van bien, eso va a afectar la economía alemana también. Entonces, sí, seguramente no es un país que tiene problemas estructurales como el sur de Europa, pero es tan dependiente de las exportaciones ahora que es bastante normal que tenga un poco de reducción de crecimiento.
¿Y usted tiene en este ambiente política monetaria expansiva en Europa, tiene proyecciones para la paridad de euro-dólar? Porque la otra vez salió Deutsche Bank saliendo con un requisito prácticamente 1-1.
Sí, eso es difícil porque a palabras, claro, el Banco Central Europeo quiere hacer una política más expansiva, pero hasta que el Banco Central de Estados Unidos no empieza una política más restrictiva, no empieza a subir los tipos de interés, no hay mucha diferencia. Entonces, y de otro lado, el Draghi no puede hacer lo que quiere hacer por la oposición de Alemania. Entonces, las dos políticas monetarias no son muy diferentes hasta ahora, y por eso no aún es difícil para el euro tener una desvaluación mayor.
Ahí parece como una contradicción, Andrea, porque si es que Alemania es efectivamente una economía exportadora, le gustaría un euro un poco más depreciado. Y si es que no deja a Draghi depreciar más el euro, no, como que no se entiende esa posición.
Bueno, yo pienso que, claro, que si la economía alemana empeora más, seguramente tendrá más soporte Draghi para hacer una política aún más expansiva. Pero Alemania tiene dos problemas. De un lado, claro, quiere estimular los exports, y de otro lado, pero quiere controlar el sur y mantener una política de austeridad para impulsar un poco la reforma en el sur. Entonces, en el sur de Europa tienes un poco esos dos objetivos.
Y hablando del sur, se habla de que España ha implementado muy bien las transformaciones que ha hecho su tarea, pero al parecer Italia como que se ha quedado media estancada en ese sentido. ¿Eso es lo que se comenta por allá o no?
Sí, lo que se comenta en Europa es esto. Los tipos de interés han bajado al sur y eso es un señal que los mercados tienen confianza, que el euro no tiene un peligro en el corto plazo. Pero siempre un indicador de este peligro ha sido el diferencial de tipos entre España e Italia. Esto ha ido a subir un poco. Es decir, parece bastante claro que Italia no, hasta ahora no ha podido implementar estas reformas. Y esto se nota un poco en ese diferencial.
¿Y usted ve algún peligro en que Italia no implementa esta reforma y con un sobreendeudamiento pueda ahí haber una pequeña granada para el... granada me refiero al arma, para la Unión Europea?
Sí, ese es un peligro que siempre existe y que ahora es bajo y que siempre será bajo porque no hay interés entre todos los países que esto pasa, pero siempre es una... Es un estado de crisis que es latente y que puede explotar en el futuro. Pero como todas las crisis de este tipo, no, si va a pasar, va a pasar muy, muy rápido. Entonces no hay una transición lenta.
Okay.
No se puede saber. Pero hay un peligro que es pequeño, pero que existe de eso, yo pienso.
Andrea, me quería traspasar a otro frente quizás de un poco peligro. Vimos que este fin de semana fue la Fórmula 1 ahí en Sochi, en Rusia, con el presidente Putin y todo, y bueno, está el tema de Ucrania, el tema energético. ¿Está afectando realmente la economía europea este conflicto y la amenaza de esta guerra?
Sí, yo pienso que sí, que está... Bueno, hay legames económicos bastante fuertes con Rusia. Hay muchos países que exportan mucho en Rusia y solo esto es un problema para las exportaciones ahora y para las expectativas y las incertidumbres. Entonces sí que está afectando.
¿Y afecta en el sentido también, aparte de las exportaciones hacia Rusia, lo que pueda pasar con el tema energético en Europa o no?
Sí, eso sí, claramente sí, pero hasta ahora no pienso que hasta ahora es más un tema de incertidumbre sobre cuándo se puede resolver esta crisis.
Muy bien, muchas gracias, Andrea, que tenga una buena semana.
Gracias, igualmente.
Gracias,
hasta luego. Muy bien, 9 de la mañana con 26 minutos. Oye, no ha llegado el Porsche Cayenne nuevo, ¿eh? Fui el fin de semana a Porsche a verlo.
Ya.
Así que
¿cuál no ha llegado?
El nuevo Cayenne.
El turbo. Turbo
y el S y el con el que tiene estos cambios en el diseño. No está todavía, así que deberíamos averiguar cuándo. Y mientras tanto, lo otro que me dijeron, averíguate, es que el Porsche Macan con un precio especial por este mes.
¿Sí?
Sí. Pero no sé detalles, pues todo lo sube, pues fui ahí.
Ya he visto varios Macan en la calle, se ve muy bonito.
Muy bonito, muy bonito. Bueno, pero a lo mejor hay una oportunidad, sobre todo en estos tiempos, de adquirir un Porsche a un precio excepcional.
Exactamente.
Y bueno, y estuvimos junto al doctor ahí en el proyecto de Los Olivos, también estuvimos en el... ¿Qué te pareció? ¿Cuál te gustó más, Los Olivos o te gustó más Espos?
A ver.
Siento que los dos son grandes proyectos, pero si tuvieras que elegir.
Yo...
¿Qué te
si tuviera que elegir me quedo en Espos.
Ah, ¿te gusta más Espos?
Sí, me gusta más ese barrio sin despreciar
no,
que la ubicación...
La piscina,
Los Olivos tiene una ubicación privilegiada, sí. Que está en la dehesa, está en la entrada de la dehesa, tiene muy buen acceso, tiene unos jardines increíbles.
Y una vista
con Los Olivos y todo este cuento. Pero esa calle Espos me encanta y me gustó también el departamento.
Sí, rico el departamento.
Sí, y bueno, depende también del presupuesto que uno tenga.
Evidente. No, pues dejemos eso a un lado.
En mi realidad yo me quedo con Espos y que está muy bien ubicado.
Oye, hablando de precio especial, el pack de negocios de Entel está con un 40% de descuento. No te pierdas la oportunidad. Esto es acceder a la fibra óptica, telefonía fija, internet de alta velocidad. 40% de descuento por 6 meses. Llama al 600-3600-030. Y en fbdphabitat.cl puedes saber cuánto ahorrar para aumentar tu pensión final. El ahorro adicional que puedes hacer voluntariamente es muy importante para aumentar el monto final de tu pensión. Por eso, toma hoy tu plan de ahorro voluntario en fbhabitat.cl. Recuerda que Marqués de Casa Concha es el octavo mejor ciudad del mundo, según Wine Spectator, y el mejor Cabernet Sauvignon, según Descorchados. Y en Pentamarkets tienes acceso a más de 4.000 instrumentos financieros en todo el mundo. Bien, vamos con don Axel Christensen, que se encuentra en Londres en este asunto del Chile Day. Vamos a hablar con él. Señor Christensen, ¿cómo está usted? Buenos días.
Buenos días, caballero, ¿cómo están?
Muy bien, gracias. Estábamos comentando con el doctor, para volver a sobre el tema. El objetivo del Chile Day es captar inversionistas que vengan para acá o conocer posibles negocios, sí, para salir de acá para allá. ¿Cuál es el giro?
Hay dos motivos, Carlos. Hay uno que es básicamente promocionar lo que son compañías chilenas, participa un conjunto importante de emisores chilenos que van a promocionar, o sea, a la comunidad financiera internacional, en este caso acá en Londres, que es un centro, como ustedes saben, bastante importante en ese aspecto. Y también se busca promover a que compañías, particularmente servicios financieros, consideren a Chile como una plaza donde ellos se pueden situar para cubrir la región, particularmente pensando en que Santiago ofrece algunos beneficios en ese aspecto, ¿no? Y de hecho, ustedes podrán haber visto, quizás ciertamente hay algunas empresas que han decidido, particularmente el negocio de gestión de inversión en asset management, de cubrir la región de Chile.
Ahora, en este tipo de reuniones hay que abordar las cosas buenas y las cosas malas. Chile está pasando hemos tenido varios problemas en el sector privado, bien todos lo sabemos, problemas ahora con el sector político. Tenemos un país donde los impuestos corporativos han subido sustancialmente, múltiples reformas en forma simultánea y se avizora una reforma a la Constitución. En ese escenario, ¿cuál es la opinión de los... ¿Qué preguntan los inversionistas o no tienen idea? ¿Cómo los inversionistas extranjeros?
No, probablemente lo miran desde una perspectiva distinta, obviamente, que el inversionista local, y la verdad, Carlos, que no es muy distinto. Uno discute, digamos, puede decirlo así, política interna cuando uno está en un país. Generalmente, no sé, uno inversionista chileno puede decir que cuando vas a Brasil o vas a México, también la perspectiva que uno mira a esos mercados es un tanto distinto. La mayoría de las preguntas acá han venido dirigidas principalmente a la reforma tributaria, a entender bien cuáles son los alcances, entrar un poquito más en detalle. De hecho, el mismo gobierno presentó un documento, digamos, o distribuyó un documento explicando en inglés, yo diría que bastante bien logrado, digamos, cuáles son los cambios que se están introduciendo. Yo diría que la agenda más ampliada de reformas se mencionó tangencialmente solamente, o sea, hubo algunas menciones con respecto a, digamos, la posibilidad que exista una reforma laboral en Chile que está en discusión, pero no sé, reforma constitucional u otros temas, la verdad es que no.
Ya, o sea, no hay un clima así de preocupación por parte del inversionista extranjero.
Lo que pasa es que
te lo pregunto porque el inversionista local sí está muy preocupado, entonces me interesa saber.
Eso es normal, claro, porque como inversionista local tenemos un porcentaje mucho mayor de nuestro patrimonio en nuestro mercado local, así que es evidente que vamos a estar más preocupados que inversionistas, claro, extranjeros, que probablemente Chile represente, no sé, 3, 4, en el mejor de los casos, no sé, 10 puntos de una cartera global diversificada. Ahora, aún así, a mí me tocó coordinar un panel en que estaba gente de dos compañías globales que están en el sector energético, y el mensaje fue interesante en el sentido de que sí, dicen que hay que mirar con cuidado los temas de la reforma, hasta qué punto eso va a afectar la inversión. Pero por otro lado, decía, mira, en realidad nosotros cuando estamos invirtiendo, hay otros países que también están viviendo su propia reforma. México acaba de pasar por una reforma tributaria que tuvo su impacto. Entonces me dijo, no es que Chile sea el único país, digamos, que está conduciendo el proceso de reforma. Y nos explicaban, digamos, que parte de lo que están, no diría que están acostumbrados que pase todos los días, digamos, pero no es un proceso totalmente, ausente del análisis propio de un inversionista que está invirtiendo en distintas partes del mundo.
Axel, pero mirado desde otro aspecto, y no tan positivo tampoco, pero el tema de la depreciación del peso, el tema del frenazo en el crecimiento, es algo que ¿cómo se trata ese tema ahí en el Chile Day?
O sea, a ver, depende un poco a quién le pregunte. Los inversionistas o la gente que viene de Chile está más preocupada, obviamente, y también depende del sector. Pero cuando, no sé, yo estuve conversando con un ministro inversionista inglés cuando me dice, mira, yo en Europa veo que, no sé, Alemania está posiblemente, digamos, en un terreno peligroso de caer en recesión o algo parecido en Francia, y mira Chile que crece bastante menos, pero crece, ¿ah? O lo comparo con Brasil. Entonces, yo creo que hay una capacidad de análisis de comparación relativa mayor de un inversionista extranjero, y es un poco lo que uno ve, y lo contrasta con una persona, un inversionista chileno, que obviamente le preocupa más porque tiene probablemente un porcentaje mayor de su patrimonio, de su ingreso, dependiente de la economía local. Entonces, se ve bastante ese contraste, digamos, ¿no? Y yo creo que es importante que, por un lado, los inversionistas extranjeros vean que los inversionistas locales estamos preocupados de algunos temas que sí tienen un impacto, pero también nos ayuda a los inversionistas locales, digamos, mirar las cosas desde una perspectiva un poquito más distante, digamos, ¿no? Eso no quiere decir que hay que preocuparse y solucionar los temas que existen, digamos, pero te da una perspectiva un poquito distinta.
Claro, porque ahí se podría ocupar su argumento al revés, o sea, como el extranjero tiene el 1% en la cartera, al final va a decir, sí, viejo, está todo bien, chao, y todo en la vida, bueno, un equilibrio, ¿no?
Sí, pero lo que pasa es que su capacidad de comparar es mucho mayor, claro. O sea, sí, eso sí. Mira, Chile está, pero claro, a lo mejor no es la niña tan bonita que se veía antes, pero si miro el resto de la región, en que también hay una desaceleración, que Brasil está, digamos, creciendo apenas, y podría caer una recesión, entonces, digamos, quizás no se ve tan mal, ¿ah? Yeah. Obviamente eso no es, uno quisiera ser más vendedor en este tipo de cosas, digamos, y salir con una visión más optimista, digamos, pero digamos, en el contexto de lo que, digamos, de cómo está la región y la economía global en general, yo creo que ha sido una visión razonable, ¿ah?
Bien. Oye, Axel, ¿qué empresarios están ahí, concretamente empresarios, más que dirigentes empresariales, están ahí en el Chile Day?
No sé si consideras a Sandro Solari un dirigente empresarial o empresario. Las dos cosas, de alguna manera. Ha habido gente, mucha gente de bancos, de más que, yo diría que más que dueños de empresas, que han sido un poquito distintas a versiones anteriores, hemos visto más ejecutivos, dirigentes, gente más del mundo financiero, fondos de pensiones, gente de la industria de fondos mutuos, cosas así, porque un poquito más en conexión con el propósito del Chile Day, que está más enfocado a lo que son servicios financieros propiamente tal. ¿Ya? Entonces, digamos, siempre es muy bienvenido que vengan empresarios, digamos, pero no es el foco principal, esto no es una cumbre, digamos, empresarial. Okay. Es un evento que busca básicamente promocionar lo ligado al mercado financiero.
Perfecto. Bueno, ¿y el lado B ha tenido alguna fiesta, alguna comida, algún chiste o puro trabajo?
Estoy preguntando por el Chile Night.
¿Organizan algo así un poco más desempaquetado o se quedan en...?
Sí, hay alguna... fíjate que el gobierno inglés, digamos, y eso ha sido probablemente uno de los motivos de por qué esto se ha repetido ya varios años en Londres, se la juega mucho, digamos, por acogernos. Yo, de hecho, lo estoy llamando justo ahora en un almuerzo que tenemos en la sede del Ministerio de Comercio e Inversión, que es una mansión que tiene unos... uno se siente con una versión en miniatura de Versailles, digamos, mucho dorado en los techos y cosas así. Y en ese sentido los ingresos han sido unos tremendos anfitriones. Y bueno, no sé si ustedes habrán tenido un poquito la oportunidad, Londres se presta bastante bien para una buena...
Sí, por eso le preguntaba. Por ahí a los tiros, sí, don Axel.
Hay actividades varias, no son parte de la agenda oficial. Sí hay hoy día, por ejemplo, una cosa que ya es una tradición de los Chile Day en Londres, que es un paseo en bote por el Támesis, en que se invita a todos los asistentes chilenos. Es un poquito una oportunidad un poco más distendida de comentar lo que han sido las reuniones, intercambiar. Esto, además, si bien no es un objetivo explícito del Chile Day, sea mucho el que tú reúnes a gente que a lo mejor en Santiago le cuesta más tener una conversación más directa, menos formal. Ahora la pones en un entorno un poquito más informal. y empiezan a fluir un poquito más las conversaciones y el intercambio de ideas. Así que yo soy, digamos, testigo que eso se ha dado bastante con reguladores. Aquí no solamente están los ministros, sino que han estado subintendentes, está el director de impuestos internos, entonces hay un par de parlamentarios. Entonces, eso también ayuda un poquito a conectar un poquito más en situaciones que probablemente en Chile se hace un poco más difícil por los formalismos, etcétera.
Muy bien. Bueno, Axel, que lo pases bien y que tenga un buen viaje de vuelta.
Muchas gracias.
Gracias.
Que esté muy bien.
Bien, 9 de la mañana con 38 minutos. Sanodelucas.cl te invita a conocer el primer lugar físico donde podrás aprender sobre cómo ahorrar, invertir, hacer un presupuesto y todo lo que necesitas para tus finanzas, para que tus finanzas se mantengan saludables. Centro de Educación Financiera, otra idea de Banco Santander.
¿A dónde está eso?
Eso queda en Bombero Osa, 1068, que diríamos.
En el centro.
En el centro. 100 años está cumpliendo Rotary Kraus y por la compra del pack centenario te llevas los marcos completamente de regalo, gracias a Rotary Kraus, que cumple 100 años. Y Brooks Brothers tiene los suéteres Supima, Cotton, para esta temporada, para estas tardes de primavera-verano. Y el Distrito del Lujo tiene marcas extraordinarias de altísimo nivel, únicas en Chile por lo demás, y además no olvide el estacionamiento premium, que es tremendamente cómodo cuando uno, sobre todo, va con el tiempo un poco atorado. Y desde el 1 de agosto ya no puedes usar, recuérdalo, el crédito del IVA de tus compras sin antes generar el acuse de recibo de la mercadería. Con factura electrónica de construye.com sabrás qué facturar, aceptar o rechazar en un solo clic. Y construye.com. Y Audio Música es líder en ventas y tiendas de instrumentos musicales en el país, con más de 20 locales desde Iquique a Puerto Montt, pero además está la división que relaciona al área de proyectos de audio y video para empresas, universidades, etcétera. Más información en proyectos.audiomusica.com. Vamos y volvemos para ver la apertura de los mercados con María Teresa Ibáñez, gerente de la mesa de acciones de Banchile Inversiones. Nueve de la mañana con 45 minutos, vamos con María Teresa Ibáñez, gerente de mesa de acciones de Banchile Inversiones. María Teresa, ¿cómo estás tú? Buenos días. Buenos días. Buenos días, María Teresa.
Ah, hola, buenos días, ¿cómo están?
Muy bien.
Buenos días, María Teresa.
Bueno, partamos por el dólar, pero parece que no hay mucha novedad. Lo veo sin variación en 588, ¿es eso correcto?
Está en 587,82. Ya, sí, efectivamente, ahí sin novedad, a la espera de lo que pase en el Banco Central el día jueves. Igual se ve algo presionado.
Perdón,
a la baja.
Me perdí con el día jueves. ¿El día jueves es tasa?
Sí, tasa.
Tasa, ya.
Taza. Ok. Debe ya estar bastante internalizada una baja de 25 puntos, pero con los datos de la semana anterior...
De la inflación, ahí puede haber un
reo. Como que se, no sé, cambió un poquito la opinión. Ahora 25 puntos más, 25 puntos menos, no hacen la diferencia, hacer un poco quizás más la decisión respecto de la señal que quiere dar el Banco Central.
Oye, María Teresa, y en el dólar también como que siento que hay harta gente que se está apretando los dedos, porque hay varios que lo veían ya por encima de los 600.
Sí, yo creo que en términos más fundamentales la mayoría de la gente lo ve sobre los 600, pero dado la coyuntura en los últimos días, las últimas semanas, efectivamente yo creo que sí, hay bastante gente que se ha apretado un poco los dedos. Incluso ahora te diría que lo vemos nosotros un poco ahora, particularmente por análisis técnico, qué sé yo, con más presión a la baja que al alza. Así aunque es, ¿no? La tendencia de largo plazo la vemos que debería retomar en algún minuto sobre los 600. Hoy día se ve como bastante más probable ver los niveles de 585, 582, incluso más abajo.
¿Y qué ha explicado este como cambio de tendencia tan, no tan brusco, pero igual bastante pronunciado?
Me da la impresión que hay algo de flujo ahí dando vuelta. Hay obviamente toma de utilidad por parte de algunos agentes, pero hay flujos que en el fondo hemos visto que han ido tomando, digamos, los precios que se han estado dando. No sé si los ha sorprendido o no los ha sorprendido, pero en el fondo los flujos están mandando un poco, te diría yo, hoy día el valor del dólar, más que quizás los datos tan fundamentales.
¿Y esos flujos...?
Y también está el tema de que efectivamente en algún minuto sale la información, o por lo menos lo que espera el mercado, que se retrase un poco el alza de tasa por parte de Estados Unidos, después viene que no, en realidad va a venir luego, después el otro día no, la verdad es que se aplaza todavía un poco más. Entonces, en ese como juego, digamos, de noticias o de la incertidumbre respecto a las tasas de Estados Unidos, ha estado un poco el enredo aquí con el dólar.
En ese flujo alguien decía que en ese minuto era un poco contrarian, decía que iban a haber flujos porque el Estado iba a necesitar liquidar bastantes dólares para ir financiando algunas cosas que tenía que hacer.
Sí, pero hay algunos que dicen que no va a servir ese mecanismo. Yo lo que he escuchado más de flujo es que eventualmente habrían institucionales liquidando algo de posiciones afuera, dado también todo lo que ha pasado como con las bolsas y qué sé yo. Como que por ese lado es como lo que he escuchado. Okay. Pero bueno, yo creo que en el fondo aquí las expectativas son las que más juegan el dólar día a día, son básicamente más expectativas de lo que efectivamente uno va viendo en términos concretos.
Okay.
Las expectativas yo veo que van cambiando todos los días de manera como bastante bipolar.
¿Y en la bolsa local?
Bolsa local, a ver, montos transados, obviamente CGE aquí es lo que lidera, más de 1,000 millones hasta ahora, transándose a niveles de 4,635, prácticamente el mismo día de ayer, después de que ya se anunció la OPA, 4,700 pesos. El resto, hay un par de acciones que suben un poco más, como el caso de CAP, que está bastante castigada ahí, dentro de las mayores caía Entel, pero con muy poco monto en realidad el resto de las acciones. Aquí es CGE,
Andina B se vio impactada por el, perdón, valga la redundancia, por el impacto de la reforma tributaria que borraría la utilidad del trimestre.
Te diría que en general me llama la atención que el mercado como que ha entendido bastante bien el tema del impacto por una sola vez contable por el tema de los impuestos diferidos.
Yeah.
O sea, de hecho, por ejemplo, la semana pasada que salió COPEC, te diría que tuvo un impacto inicial, pero como que me da la impresión que el mercado como que lo ha entendido y lo está asimilando respecto a que va a ser un impacto de una sola vez.
Okay.
Pero bueno, siempre hay gente que se puede sorprender, digamos.
Oye, María Teresa, va a ir terminando. Ayer hubo un porrazo más o menos en la bolsa de Estados Unidos de un 1,65% creo en el Standard & Poor's.
Bastante fuerte.
Sí, ¿qué vieron ustedes ahí?
Mira, en términos de análisis técnico lo vemos un poco débil. Nos cortó ciertas medias, ciertos niveles, y la verdad es que el técnico nos dice que esto se podría caer más todavía. O sea, vemos el Standard & Poor's que podría llegar a niveles de 1850, eventualmente un poco más abajo también. Ahora también estamos en periodo de entrega de resultados, están saliendo bancos hoy día, estamos recién empezando. Podría ser que los resultados en el fondo nos den cierto soporte a la bolsa americana. Pero el técnico nos muestra un S&P bastante débil hoy día.
Bueno, de hecho,
esperaríamos, digamos, a pesar de que se está dando vuelta un poco las bolsas en Europa hoy día por los resultados, que están mucho más negativas más temprano, nosotros esperaríamos todavía para tomar posición en términos así como de trading.
Oye, salieron los resultados Citi, mejor de lo esperado.
Sí, no, tampoco tan fantástico, porque en realidad hay que hacer un análisis. Los de JP Morgan estuvieron bastante más por sobre lo esperado que Citi, pero por lo menos están sobre el estimado de los analistas. No he hecho un análisis, sinceramente, para ver de dónde viene esta sobreutilidad. Pero siempre, obviamente, es mejor que salgan por sobre lo esperado. Ahora, un 4% sobre la estimación tampoco es algo que debiera sorprender tanto al mercado. No nos va a dar vuelta la visión de la...
Para terminar, en commodities, ¿cómo estamos con el cobre y el petróleo?
Espera un segundo, te digo al tiro. En general, los commodities tenemos, el oro, la plata subiendo, tenemos el petróleo bajando hasta niveles de $85, y el cobre en este minuto subiendo un 1% a 3,07.
Bien. Muchas gracias, María Teresa. Tengo una
gracias.
Semana. Estén muy bien. Adiós.
Bien, 9:51, nos dejamos las noticias junto a don Rodrigo Álvarez y luego con Bárbara Espejo, La Mejor Música Suena Bien. Información privilegiada regresa junto a Marlene Iguren y el licenciado señor Gonzalo Restini a la 1:30 de la tarde.
Bueno, igual City 2% arriba en el primer mercado con el resultado.
Bien, hasta luego.